Pues bueno, realmente nosotros, como siempre digo, nuestra idea es tener que el director deportivo tome las decisiones deportivas. Nosotros llegamos a un acuerdo verbal con Julio Algar para la renovación y este acuerdo aún no se ha materializado, pero sin el problema se materializará en los próximos días. Y bueno, hay eso por la parte del director deportivo. Por la parte del entrenador, el director deportivo contactó con él, le transmitió una oferta que no aceptó. Era una oferta en condiciones muy similares a la temporada anterior. No aceptó la oferta. Entiendo que estará analizando qué contraoferta hace y nosotros estamos a la espera de una contraoferta por su parte y predispuestos y muy abiertos a que continúe en el club.
¿Hasta qué punto crees que puede influir el hecho de que Adrián Hernández se decida a firmar por el Murcia, el hecho de que las relaciones con Julio Algar parece que no son demasiado buenas?
Bueno, yo creo que son temas deportivos, son temas del día a día y bueno, al final el club tiene una estructura clara que es una dirección deportiva y luego un entrenador y entiendo que al final Adrián pida una serie de cosas, algunas serán económicas, otras serán deportivas, pero la relación no debe ser un problema. Yo no creo que haya temas que no sean de fácil arreglo. O bueno, okay, y lo que esperamos es que pronto nos pase una contraoferta y pueda renovar.
¿Contempláis la posibilidad de que haya un escenario en el que Adrián Hernández tuviera más poderes, tuviera, no sé, más capacidad de decisión en el tema deportivo?
A ver, no es algo que nosotros sea nuestra idea y como nosotros lo hemos configurado. Creo, yo tampoco me meto mucho cuando me comentan que van a realizar una contratación o una oferta. Yo sobre todo veo la parte económica, pero por la parte deportiva, por lo que tengo entendido, él ya ha tenido peso a la hora de determinados jugadores en esta temporada, a la hora de decidir si iba a fichar a un jugador o fichaban a otro cuando estaban entre dos, pues muchas veces el criterio de Adrián ha contado. Pero bueno, eso son cosas más del día a día. Yo creo que es lógico que él pueda decidir respecto a determinados jugadores, pero en sí como decidir que toda la configuración de la plantilla, etcétera, es algo que, bueno, que habría que analizar muy tranquilamente y que a día de hoy no está sobre la mesa.
Varias cuestiones más. Una, estamos esperando conocer cómo va a quedar realmente la Segunda División B, si va a haber Playoff Express, si van a subir los primeros directamente, si finalmente se crea la Segunda B Pro, de la que tanto se está hablando, esa categoría intermedia. Quería preguntarte si variaría en algo el planteamiento deportivo del Real Murcia de estar en esa segunda B Pro a estar en una segunda B normal porque no se creara todavía esa categoría intermedia.
Bueno, yo entiendo que si se crea una categoría B, segunda B Pro, los ingresos los que pudieran acceder estos equipos serían mayores que en una segunda B normal. A partir de ahí, por supuesto, pues si tenemos más presupuesto, pues el equipo será diferente. Nosotros en la pasada Junta General aprobamos el cumplimiento financiero y nosotros tenemos que hacer un presupuesto adecuado a la categoría en la que compitamos. Y en función de los ingresos que tengamos, si los partidos son con público, son sin público, cuántos partidos son con público, las televisiones, etcétera, los patrocinadores, etcétera. Entonces, más que la categoría, que dependerá de los ingresos y los ingresos de la categoría, evidentemente.
Sí, una de las cosas que se está hablando, por ejemplo, lo de limitar el aforo a un tercio de su capacidad. En el caso del Real Murcia, no lo tendría mal, porque tiene un estadio muy grande, con una amplia capacidad, y evidentemente le resultaría mucho más fácil cumplir esa medida, mucho más fácil que a otros clubes, ¿no?
Sin duda, porque aunque tengamos 12.000 abonados, yo creo que la cifra media de espectadores estará en 7.000, 6.000, 7.000 como mucho. Y bueno, como el estadio es para 30 y 30 y algunas mil personas, pues habría capacidad de sobra para que todos los aficionados, para todos los abonados y la gente que normalmente va al estadio. Ojalá que no, ojalá que tuviéramos que quisieran venir más de 10.000 abonados y tuviéramos que ver cómo hacer esto. Oye, bueno, y sobre todo, ojalá que pronto tengamos la vacuna y no tengamos este tipo de problemas. Pero creo que con la capacidad que tiene el estadio se podría perfectamente cumplir esa normativa.
Imagino, Francisco, que habréis hablado, lógicamente, esa posibilidad que hay sobre la mesa de que incluso ascienda directamente el primero, en este caso sería el Cartagena. ¿Qué os parece a vosotros que el Cartagena pueda subir a segunda división A? ¿Creéis que es justo que se premie al equipo que ahora mismo va primero?
Nosotros no estamos en esa disputa porque entiendo que eso es un tema de los equipos que están en puestos de playoff. Nosotros el planteamiento que hicimos y lo que entendemos es que si hay ascensos, tiene que haber descensos o tiene que haber un cambio de configuración de la categoría como se está analizando. Lo que no vemos muy razonable es que se pase a una segunda B con 100 equipos y con 5 grupos o con 4 equipos, pero con muchos más equipos, con 4 grupos con muchos más equipos, porque al final lo que si ya es una categoría complicada en cuanto a los recursos que se tienen y de la que es difícil ascender, si encima se meten más equipos va a ser complicado. A partir de aquí, que sea el Cartagena directo, que el Cartagena juegue un playoff con el Marbella, el Badajoz y el Yeclano, pues eso es un tema más de los que están en esa situación y de la propia federación y las territoriales.
Bueno, ya por último le queríamos preguntar al consejero del Real Murcia por el tema económico. ¿Se ha frenado ese proceso de ampliación de capital por la situación económica tan difícil que estamos viviendo, obviamente? Hay unos compromisos de pago ahora que llega el verano, no sé, me imagino que estaréis trabajando en eso, no sé cómo puede quedar un poco la situación económica del Murcia, cómo pensáis afrontarlo.
Bueno, realmente, como dices, la ampliación le ha perjudicado mucho. El tema de la pandemia coincidió justo en el centro de la ampliación. Ahora la cosa parece que empieza a estar un poco mejor. Estamos en una tercera fase en que los accionistas cualquier persona puede poner hasta 3.050 euros, da igual que ya haya puesto en fases anteriores, que sea accionista, que no lo sea. Entonces entendemos que puede ser que podemos intentar. Es posible que haya un repunte en esta fase y sí, evidentemente, al final de temporada hay muchos pagos que hacer. Nosotros, a día de hoy, como es público, tenemos a los trabajadores a la práctica totalidad de los trabajadores en un ERTE y por lo demás estamos al día de pagos con ellos. Luego tenemos una serie de deudas que en función de la situación de liquidez que hay actualmente en España y en el mundo en general, pues buscaremos un acuerdo con ellos, una refinanciación, unos nuevos plazos, de acuerdo con las posibilidades. Pero bueno, eso no es particular del Real Murcia. Entiendo que esto es general de cualquier empresa y cualquier entidad.